El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 12 de noviembre del año 2024. Día lluvioso en Bogotá, en esta zona del país. Y ojalá el agua que se necesita para los embalses y para evitar los racionamientos no nos afecte con el invierno desmedido, que es el otro problema que tenemos cuando las situaciones climáticas son extremas. La frase del día es muy bonita, don Juan Felipe Cadavid. El color de la sonrisa... No, perdón, borro y vuelvo a empezar. El color es la sonrisa del silencio. El color es la sonrisa del silencio. A usted el color lo atemoriza un poco, ¿no?
¿El color es la sonrisa del silencio?
¿No le gusta? Es una frase poética, romántica, para que usted enamore a
su esposa. El color es la sonrisa
a su esposa.
Del silencio. Bueno, sí, está bonita.
¿No?
Sí,
cuando se ponga un saco naranja, le dice a Chris, mi amor, te estoy amando y estoy sonriendo.
O sea, es el mensaje que le envió con un saco naranja.
Pues, con alegría. No tú siempre de negro.
Eso está, pero César, ahí, por ejemplo, a mi hija le fascina el color negro.
No, a todo el mundo.
Le encanta el color.
Porque es que el negro sale con todo.
Entonces, eso es tan relativo en tema de los colores. Pero bueno.
¿Usted me deja arrancar con un correo?
Por favor.
El correo es de don Andrés Rubiano. Le recordamos que el miércoles vamos a tener Polla del Pulso, no la pochocha. Polla del Pulso, ahí se podrán inscribir para la polla, que tiene que ver con la jornada del viernes en la eliminatoria. Y vamos a rifar... Entre todos los que se inscriban, no tienen que ganar puntos ni nada. Un reloj de 1,000,000 pesos y tendremos los 4 relojes para la polla habitual. Andrés Rubiano, desde San Mateo en Soacha. La noche anterior se vieron juegos de falta de ambición, en especial en el América de Cali y en Santa Fe. Se vio un miedo a no perder y parece que hubo un pacto de no agresión. Dejan un manto de duda y acomodo. Extraño en dos equipos candidatos al título. ¿Sabe qué es la sensación general que hay? Que hay miedo, que los equipos no se atreven. Por ejemplo, el cuadro América de Cali no tuvo un solo remate al arco. El Junior de Barranquilla en Manizales no tuvo un remate al arco.
Ah, pero es que sin 9.
Y no tuvo una oportunidad. Pero ¿sabe que yo estoy con Farías en no haber puesto a Vaca?
Bueno, ponga a Titi.
No, en no haber puesto un 9.
¿Por qué?
Porque
es
él quería...
que usted siempre está con Farías en todo porque
no,
le encanta
no,
Farías.
No,
pero
no,
ver,
no, no, yo no estoy con
deme,
Farías.
Deme
en
la
todo.
Explicación que le dio Farías.
Yo no estoy. No, yo no hablo con Farías.
No, pues que le dio a usted y a todos los que.
No, no sé qué dijo en la conferencia de prensa. Lo único que dijo es una cosa cierta y era el objetivo que él buscaba. Él dijo: mire, es el equipo que este año ha tenido más posesión en Manizales. ¿Qué conllevaba la posesión, tener la pelota? Conllevaba que el rival tuviera menos posibilidades de hacerle daño. Y era lo que pretendía, tener jugones en la mitad.
¿Cuánto se perdió, Dairo?
Jugadores, se perdió 3, Dairo.
Sí.
No, no, el Once Caldas sí. Se perdió 5 oportunidades
por
claras
eso,
de gol.
César,
pero yo le cuento una cosa. A ver, pero miremos el contexto del partido. El primer tiempo fue un primer tiempo demasiado flojo, donde hubo... una oportunidad.
Se del... los come a cuento, Farías, de verdad.
No.
No, entonces ahora usted no
a
puede
ver,
tener
ver,
posesión
fue,
de la pelota con un 9.
¿Fue importante el punto de Junior en Manizales?
Pues al final sí, porque ya conocía...
¿Cuántos equipos han ganado en Manizales?
No, pues ya conocía, ya conocía el resultado. Ya conocía los resultados de Medellín, de Pasto, que fueron muy,
entonces,
muy buenos para él.
Entonces, si usted conoce el resultado, ahora, explíqueme pues la de Santa Fe.
¿Qué?
Santa Fe con uno más, el mejor equipo del año. Con buena nómina.
El mejor visitante.
El mejor visitante. América amarrado. Santa Fe no ha tenido la obligación con uno más de haber ido a buscar el partido.
Sí, sí, sí. Bueno. Y jugaba muy bien 11 contra 11. Cuando expulsan a Holgado, que además es una expulsión bien por la gente del América, los jugadores del América ni reclamaron.
No, no, y Holgado tampoco,
tampoco
reclamó.
Ellos
Holgado sabía
que
le pegó una patada en la cara al rival.
Sí, porque como a veces el vicio de reclamar por todo se vuelve ya cansón.
A mí hubo dos cosas que me gustaron. Que Holgado no reclamó. Y que Edwin Cardón, en la conferencia de prensa, antes de que le preguntaran, dijo, pido excusas por haber besado el
ahorita hablamos
escudo
de ese tema. Ahorita hablamos
frente
de ese
a la hinchada
tema.
Del Medellín. Y hablamos también
sí, pido excusas
de
a los del otro
León
equipo.
Muñiz.
Pido excusas a los del otro equipo. Pero bueno, Y además se puso furioso por lo que dijeron en la transmisión. En la transmisión no dijeron ninguna mentira. Él se perdió un
¿Y cómo se enteró
mundial.
De lo que dijeron en la transmisión?
Porque le sapearon. Él se perdió un mundial por una infantilada como la de ayer, como la de León Muñiz también.
Es que la de León Muñiz fue doble. Ahora, él tiene razón.
La de Cardona también.
Yo no vi sino una.
No, vaya, revise el video cuando hace el gol Atlético Nacional. Espéreme, cuando hace el gol Atlético Nacional, ¿para dónde se va Cardona? ¿A la tribuna norte a celebrarlo?
Sí, pero ¿besó el escudo?
¿Se lo celebró así?
No, pero es que así se celebra.
Por eso.
Ah, es que usted ya va a criticar pues la celebrada de Cardona.
No.
La celebrada
no,
besando el escudo frente a la tribuna del Medellín, censurada, perfecta, ofreció excusas.
No.
Como la de León Muñiz, que fueron dos a
por
la hinchada
eso,
de
las
Nacional.
Dos igualitas, por eso. En eso estoy. Dos de León Muñiz, dos de Cardona. Pero espere que voy con lo del Junior de Barranquilla.
Vamos por partes porque esto no puede ser un
salpico. Lo del Junior de Barranquilla. Él puede tomar las decisiones, hablo del técnico, que mejor le parezcan. Él es el entrenador y todo lo que quiera. Pero así como usted me saca que en Manizales nadie ha ganado, que en Manizales una cosa, que
no,
en Manizales,
que Manizales
la otra.
Es difícil ganar. Si
la otra. No sé si usted sabía de esta estadística.
A ver.
¿Cuántos goles lleva Junior de Barranquilla en condición de visitante en la era Farías?
Pues debe llegar por ahí tres.
¿Tres?
¿Cuántos lleva?
Uno.
¿En cuántos partidos?
En 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, perdón. En 1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿Y usted no dice que Vaca pues es el monstruo y que debió jugar en Manizales y que si no Vaca el tití?
Ah, le vas a tirar ahora a Vaca.
No,
cuando
pero
Farías como técnico lleva. Perdió 2-0 contra el Medellín por Copa. En todas las aplicaciones sale que le ganó 3-0 Atlético Nacional, cosa que hoy lo tiene clasificado.
El
pero todos
es que
sabemos que
esos goles no se le suman a ningún jugador.
Iba perdiendo 2-0.
Sí.
1-1 contra Jaguares, el único gol que ha hecho en condición de visitante. 1-0 perdió contra Equidad, 0-0 contra Envigado y 0-0 contra Once
Caldas. ¿Y eso es culpa de Farías?
Pero entonces, ¿de quién?
De los jugadores.
¿Ah, sí?
Ah, entonces, el hecho de que Dairo no la meta, de que Michael Barrios no la meta, de que García no la meta, es culpa de Hernán Darío Herrera.
Perdóneme, si el Once Caldas llevara 6 partidos sin anotar un gol, usted no diría, oiga, ya no es solo de los jugadores, también es un equipo que algo está pasando en el
Pero el Once Caldas no la mete. Lleva 21 goles en 18 partidos. Eso es muy poquito. Y el problema, ¿sabe cuál es? Que los partidos que no gana o que pierde el Once Caldas, que ha perdido varios en la última recta, los juega mejor que el rival, pero no la mete. Tiene oportunidades y no la mete. Y eso para la final, Juan Felipe, es bien difícil.
Mire, Farías, a mí me da igual si sale con delantero o no sale con delantero. A mí lo que no me gusta es que salga a engrupir a decir que no, eso lo hizo para tal cosa y que no sé qué, y no me llegaran. ¡Pum! Porque Dairo Moreno no anda fino. En el palo, se le pasó rozando, le pasó por arriba, pero
el cabezazo
no se calda,
solito.
Le llegó.
Dos cabezazos, uno desviado y otro que sacó el arquero porque iba débil, que pudo haber sido fuerte. Pero Juan, a ver, el contexto de todo es un poco el correo de don Andrés Rubiano. Hay miedo en la liga, los técnicos están tullidos del susto y no atacan y prefieren asegurar. Es que a mí, hombre, está bien, lo de Junior pudo haber aspirado a más en Manizales, pero si defendiéndose, si aguantando, sin generar oportunidades de gol, el rival le hizo 5, yo no quiero ni pensar lo que hubiera pasado si hubiera intentado atacar al Once Caldas. ¿Y Santa Fe qué? Santa Fe que es el gran aspirante al título, porque la campaña de Santa Fe es buenísima. Hoy todo el mundo aplaude a Peirano, y la gente dice, es que es muy importante un punto en Cali. Por supuesto que es muy importante. Pero cuando el rival se queda con 10 a los 20 minutos, ¿no es un payaso para ganar confianza?
Santa Fe.
Para decir, si podemos, si vamos por el título, para llenarse de fe y de condición que se necesita mentalmente para afrontar los cuadrangulares.
Santa Fe tiene un problema para mí grave de elaboración de juego. De generación de espacios. Santa Fe cuando le dan espacios, cuando el rival sale a atacar, cuando el rival sale a jugarle de tú a tú, cuando el rival sale a jugar mano a mano, Santa Fe se ve muy peligroso. El partido César 11 contra 11 era muy bueno para Independiente Santa Fe.
Porque América
muy
atacaba
bueno.
Y daba ventajas
claro.
Atrás.
Cuando expulsan a Holgado, naturalmente América ya resigna un poco la presión alta, se para en la mitad de la cancha, todos los jugadores detrás de la línea de la pelota y obliga a Santa Fe a algo en lo que se ve muy incómodo. Por eso Santa Fe en Bogotá le cuesta como le cuesta en cambio de visitantes otra cosa.
Pero sabe una
y
cosa.
Santa Fe ahí, en el 11 contra 10, César, Santa Fe se nos fue del partido. Ya no volvió a ser el mismo Santa Fe.
De acuerdo.
Y América mejoró un poquito, porque América no venía jugando bien 11 contra 11.
No, y América entre los 20 y los 30 minutos, esos 10 minutos, con un hombre menos, atacó a Santa Fe y le llegó. Y le llegó bien, le llegó claro, sobre todo por el costado izquierdo. Pero aquí viene el tema. Es que yo creo que el problema más grave de Santa Fe es que tampoco la está metiendo. Es que mire, el 11 Caldas tiene problemas de gol y tiene 21. Y Santa Fe tiene 23. Y Millonarios tiene 22. Son equipos que no la meten.
¿Quién es el de mayor cantidad de goles?
Nacional, que tiene 26.
Es que tampoco es que estemos en una
tampoco
liga
es
tan
que
bollante.
Esté. Ahora, Nacional sí tiene un poder de gol por una cosa. Porque es que te hacen goles los de atrás. Te hacen goles los volantes. Lo de Román, por ejemplo, yo creo que es lo más significativo individualmente hablando del remate de esta Liga BetPlay. Lo de Román, ayer hizo dos goles, le anularon uno, pero Román está llegando con una facilidad y con una comodidad por la punta y por el medio impresionantes. Pero yo sí veo, Juan Felipe, que
Nacional
hay un
tiene
miedo.
27 le tengo yo acá.
¿Sí?
Tengo yo aquí 27, no sé, pero yo aquí tengo 27 Nacional.
Yo
27 Nacional con el de más goles, seguido por los de 24 que son América.
A Nacional hay
y
que
Tolima.
Quitarle los dos goles que hizo contra Junior, ¿no?
No, aquí yo, en esta ya.
Yo supongo que. ¿Ese es de la DIMAYOR?
No.
Sí, bueno, vamos a precisar el dato de los goles de Atlético Nacional. Ahora, el tema es que yo veo que hay un miedo en los entrenadores, en todos, a no perder impresionante. Y eso, pues, atenta contra el espectáculo. No tenemos un equipo que domine, no tenemos un candidato claro. Para usted...
¿Y eso es culpa de quién?
Yo creo que los técnicos tienen una enorme responsabilidad.
Pero César, claramente, pero yo también se la pongo a los dirigentes, a los periodistas y a los hinchas.
¿Y los periodistas? Porque ¿nosotros qué culpa vamos
le voy a
tener
a decir por qué
de que los equipos
le voy a decir por qué.
No arriesguen y no la metan?
Le voy a decir por qué. Equipo que lleva 3 o 4 partidos sin ganar, empezamos todos, periodistas, hinchas, a decir, hay que cambiar. Eso no sirvió, eso no funcionó. Entonces, ¿qué hace el técnico? Pucha, aquí lo que yo tengo que hacer es no
Hombre,
perder.
Pero si hay
cerrarme,
periodistas, si hay
perder,
colegas nuestros,
no perder.
Si hay colegas nuestros que dicen que el técnico Néstor Lorenzo tiene que cambiar, que tiene
por
que ensayar,
eso le digo.
Que tiene que meter nuevos jugadores,
por eso le digo.
Que hay que poner a Quintero,
póngale
que hay que
cuidado.
Poner a Quintero. Periodistas que dicen que hay que poner a
ah,
Quintero.
Ah, ese soy yo.
Y resulta que llevamos 30 partidos con la Selección Colombia, ha perdido 2, subcampeón de Copa América, le ganamos a Argentina, le ganamos a Brasil en la eliminatoria, décimos en el ranking mundial y segundos en la eliminatoria. Pero esos periodistas... dicen, no, es que hay que cambiar, es
no,
que hay que meter
no,
a los que no,
no
están jugando
no,
porque son
no,
mejores que
no,
los que
no,
están
no.
jugando.
No, pero ahí sí está tergiversando. Si lo dice por mí,
sí, lo estoy diciendo por usted.
Yo creo que la selección va muy bien. Yo creo que la selección está encaminada a clasificarse tranquilamente al Mundial y a que ojalá si seguimos
estoy
este ritmo sea protagonista.
Lo estoy diciendo por usted que dice
pero,
que tiene que estar Mier,
pero,
que había que
pero, no,
meter a Borré
César, no,
cuando,
no,
y ahora
sí,
que
César,
dice
César,
que
no,
hay
no,
que
no,
meter a Quintero.
No, eso sí me parece injusto. A ver, a mí me gusta más Mier que Montero, pero eso es un tema de gustos. Pero no está mal que esté Montero. Entonces yo no estoy pidiendo que sí o sí tenga que estar
bueno,
Mier.
Está bien,
me gusta
dejemos,
más Mier.
Dejemos
segunda,
ese ítem a un lado.
Segunda, cuando John Córdoba empezó a hacerlo mejor que Rafael Santos Borré, yo mismo dije, es el titular de la Selección Colombia.
Vale,
y lo
se demoró,
defiendo
pero
hoy.
Lo dijo.
Dos.
Se demoró, pero
y
lo
tres,
dijo.
Pedir más minutos para Juan Fernando Quintero no es pedirle a Lorenzo que cambie lo que está haciendo con selección, para nada. Simplemente que hay partidos donde merece más minutos. Lo que pasa es que usted tenía tantas ganas de ver al Cucho Hernández que se le pasó lo de Juan Fernando Quintero. Y mire Cuchito con lo que le salió haciendo bobadas en la selección y ya ni están los convocados.
Las mismas
mira,
ganas que tiene usted de ver a Quintero.
Pero totalmente. Pero
ahora,
es que
yo
no
también
me...
tengo ganas de ver
no,
a Quintero.
Usted no me puede comparar
este momento,
a Juanfer con el
Chi. No,
pero usted no me puede comparar a Juanfer con el Cucho,
pero
perdóneme.
¿Por qué no?
Porque es mucho más jugador Juan Fernando Quintero.
Depende.
Porque ha hecho cosas más grandes Juan Fernando Quintero.
Depende.
Tiene un Mundial encima, tiene goles en Mundiales,
no,
tiene una
no,
Copa
pero
Libertadores.
No vamos a la historia, porque
es que
si a eso, si vamos a la historia, llamemos a Dubán Zapata, aunque esté lesionado.
No, no señor, porque Juan Fernando Quintero hoy está jugando activo, titular, figura,
y
va a una
Cucho,
final continental.
En el momento en que yo quería ver al Cucho, llevaba 23 goles en 25 partidos, era la figura del Columbus Crew y era figura de la
en
MLS.
En esa misma concentración
ahora,
se puso
mire,
a hacer bobadas y no está.
Hace poquito, un montón de colegas nuestros, entre ellos don Steven Arce, que cómo no ven y le dan la oportunidad a Dubán Vergara. Hoy alguno está reclamando a Dubán Vergara. ¿Por qué? Porque los momentos pasan. Porque hoy el momento de Dubán Vergara no es el momento que tenía hace un mes o hace mes y medio, cuando América estaba arriba, cuando todos decíamos que era el gran candidato al título, cuando no le veíamos rival, y resulta que hoy no solo no es ese rival que veíamos todos con enorme poder, sino que tiene comprometido el punto invisible.
Y también se lo digo, no me puede comparar a Duván Vergara con Juan Fernando Quintero.
Ah, no, yo no lo estoy comparando.
Ni al Cucho Hernández.
Pero al Cucho sí.
¡No!
Al Cucho sí.
Por Dios.
Puede que hoy el Cucho esté en la baja, porque se puso a hacer bobadas en la selección y no aprovechó el ratico que le dieron. ¿Qué puede pasar con Quintero? Puede que a Quintero lo metan 30
pero
minutos.
César, yo le entiendo el gusto que usted le tiene por el Cucho, está bien, es un muy buen jugador, incluso...
No, y me gusta incluso, también Quintero,
incluso
artísimo,
yo le traía
muchísimo,
aquí los datos...
Tanto como usted.
Incluso aquí yo le traía los datos... Sí, porque yo no hago lo que usted hace con Montero y Mier, yo no odio a Montero, me cae súper bien Montero,
no,
me parece
no,
un gran
no
arquero.
Usted odia a Montero.
Y no quiero sacar
usted
a Montero
no
de la selección.
Usted odios, usted es un
solo
buen tipo.
Solo que a mí Mier me
hace buenos
más
asados,
arquero.
Buen marido, buen papá, buen compañero... Buen amigo.
Me parece más arquero. Me gusta más como arquero.
Promocionar.
Pero César, no, y usted al Cucho. Decir que el Cucho.
No, pero yo no
el
lo
Cucho
dije.
Está a la altura de
pero
Juanfer.
Eso usted lo dice
por
todos los días.
Dios, por Dios, a la altura de Juanfer.
En un determinado momento, pues estuvo tan a la altura de Juanfer que para el técnico Lorenzo fue más importante en aquel
imagínese,
partido donde
imagínese
jugó y no Juan Fernando Quintero.
Así te pagó, profe Lorenzo. De esa manera, lo tuviste que sacar.
No, pero, a ver, pero es que las circunstancias no se garantizan por el hecho de que
jugó
yo
horrible.
Creo, o pienso, o me gusta aquel jugador.
Y jugó horrible.
¿Y eso no le puede pasar a Quintero?
Sí, le puede pasar,
bueno,
pero como no lo meten...
Y no lo vamos a destruir
como
si le
no
llega
lo
a pasar.
Como no lo meten.
Bueno, mire, Juan David Cabal, desvinculado de la selección, ayer sufrió un problema en la práctica, en la rodilla, y se regresa a Italia y no llamarán más jugadores. Quedarán 25.
Sí, porque habían llamado 26.
Y eran 9 defensas. Y digamos que este era el noveno defensa. Y hoy tenemos 2 jugadores por puesto. ¿Está tranquilo? ¿Podemos ir a la pausa?
Sí. Usted se puso a decirle a Bielsa que no había sacado la convocatoria y la sacó.
No, pero es que la sacó, claro, ya cuando están todos juntos.
Pero hay novedades en la selección. Regresa a Rodrigo Bentancur y llamó
Regresan los suspendidos.
Y exacto, y llamó a Rodrigo Aguirre y a Juan Rodríguez. Yo creo que nos tienen
ese
unas
Rodrigo
ganas
Aguirre tiene 30 años.
Yo creo que nos tienen unas ganas los uruguayos.
Sí, lo que pasa es que llevan 7 partidos sin ganar. 7 partidos sin ganar.
Y nosotros los sacamos de la Copa América.
Y vienen en un momento difícil. Y ya le cuento los datos... Si nosotros en Colombia no tenemos gol y por aquí no llueve, allá no escampa, porque Uruguay tampoco tiene gol.
Oiga,
y Núñez se los come todos.
¿Y Vidalito dijo que se había equivocado con Gareca?
Pues es que le toca. Es que le toca andar despacito.
El Tigre salió vivo, viene el Tigre ahí.
El Tigre.
Venga, lo llamo
pero
y la deje de fregar
Vidal
por fuera.
Vidal se va acomodando. Vidal, ¿usted no ha visto cómo esos gatos que se meten en las botellas de Boca Grande? Se acomodan. Así es Vidal. Ya seguimos. Nos escribe don Gustavo Gómez, que está en la sastrería de John Vélez, escuchando El Pulso. Un abrazo para él. Oye, ¿usted sabe qué talla de pantalón es don Gustavo Gómez?
No.
Creo que ha ido aumentando.
No.
Poco a poco.
No, le estaba bajando.
Sí. Me dice don Gustavo Hernández que, claro, que el Nacional tiene más goles que todos porque le hizo 6-2 al Boyacá Chicó. Y me dice Juan Carlos Ramírez, él critica las excusas... Valero textualmente. Critica las excusas de Edwin Cardona. Dice, sí, está bien que el jugador de Atlético Nacional, ese jugador de Atlético Nacional, ofrezca excusas por haber besado el escudo frente a la barra del Medellín, pero no se puede referir al Medellín diciendo los del otro equipo.
Es que cuando él dice, le ofrezco excusas a los del otro equipo, como quien dice no los nombro. Pero mire, César.
¿Usted se acuerda en la época de Pimentel en Medellín?
El número 4. No
los
lo
periodistas de Medellín no nombraban a Pimentel porque le sacaba la piedra.
Pero además, la molestia de el primero que se molesta, que es Alvarado, que es el capitán del Medellín, es porque Alvarado, cuando le lanzan cosas, que eso también hay que decir, porque él en la conferencia de prensa, Cardona, habla de muchos objetos, entre ellos cuchillos.
Sí, eso
navajas.
Dice, cuchillos.
Y acuérdese que ya hay un antecedente en un clásico donde también le lanzaron a Cepelini una navaja y se vio perfectamente. Y eso hay que investigarlo. Y el tipo que está lanzando una navaja, el que esté lanzando lo que sea desde arriba, hay que sacarlo del estadio. Pero el que está lanzando una navaja, eso es un intento de homicidio.
Eso me parece muy bien. Y
es un intento
hay que
homicidio.
Criticar lo que pasó con Cardona. Y a mí sí me pareció bien que ofreciera excusas. Ahora, ¿por qué no hablamos de Brian?
Pero espérame, espérame un segundo. Entonces, porque estaba en este tema. Dice Edwin Cardona, con toda razón denuncia que le están lanzando objetos, que no puede pasar, y mucho menos si son objetos como navajas o cuchillos. Pero lo que le molesta al jugador del Medellín es que él va ahí a tratar de calmarlos, a decirles no más, ya no más a los hinchas, y Cardona se voltea y les muestra el escudo y se lo besa. Ahora, lo de Brian León, que también está muy mal, que es cuando hace el gol y va y se lo celebra a la tribuna sur,
dos veces.
Y que después también, por allá en una jugada en Oriental, vuelve y lo hace, es otra muestra de inmadurez, de bobada, de falta de inteligencia emocional, como la de Edwin Cardona, que ya lo había hecho también en el gol de Atlético Nacional. ¿Sabe cuál es la única diferencia que yo veo, César?
Sí.
Que no le quita lo malo que hizo León y lo malo que hizo Cardona, que a Cardona lo ve el árbitro. Y no tuvo los pantalones para sacarle la segunda amarilla.
Sí, era un hecho de provocación y tenía que tener una respuesta disciplinaria.
Si hubiera visto a León, que no sé si no lo vio, a León también le tenía que haber sacado la segunda
tarjeta
amarilla.
Era para amonestación en ambos casos porque es una provocación. Marino Velázquez también se disgusta con la actitud de Cardona y me dice, no se piden disculpas, se presentan disculpas.
Se ofrecen, sí.
Sí, lo que pasa, Marino, es que eso se ha vuelto tan común y es de tanta costumbre, que es lo mismo escribir WhatsApp. Antes WhatsApp se escribía con H intermedia.
Como en inglés.
En inglés. Y hoy lo ponemos WhatsApp
en español. Yo pongo WSPP.
En español y está permitido. Uno dice pedir disculpas, pero yo creo que la gente entiende. Yo creo que no podemos ser tan quisquillosos, aunque sí rigurosos, en el tema del lenguaje, porque a veces nos podemos exagerar.
Ahora, hablemos del partido, del juego.
¿De cuál quiere hablar primero?
No, pues estamos ya en el Atanasio, quedémonos ahí un momentico. Primero, así como estuvo mal esto y los que lanzaron las cosas, hablan de un buen comportamiento en general de la afición.
El espectáculo me pareció espectacular, maravilloso. 42.118 fanáticos.
42.118 espectadores. Millonarios, sí. Pereira, 32.458. El que sí me parece increíble es el de América Santa Fe. César Arena, el 1 contra el 2. El 1 contra el 2.
Sí, muy poquita gente.
9.168 espectadores.
Sí, no, muy poquita gente.
Muy triste. Muy triste. No, que lunes festivo, 8:30. Siempre hay una excusa. Siempre. Muy triste. Así que aplausos a la afición de Millonarios, de Nacional y los que alcanzaron ahí del Independiente.
Lo de Millonarios, notable porque el clima afectó. 32.458.
Domingo entre puente.
Pero además, la boletería vendida.
Domingo entre puente.
Toda la boletería vendida porque son abonos. En Manizales, al final, casi 15.000 espectadores.
Muy bueno.
Estuvo bastante bien también. Hombre, Nacional Medellín. Yo creo que fue un partido parejo.
Sí. A mí me gustó un poquito más el Medellín como equipo.
Puede ser. Yo creo que era más peligroso atacando a Nacional que el Medellín.
Pero ahí está el contexto del juego. El que estaba jugado era el Medellín. El que estaba con líneas
el
adelantadas
que necesitaba.
Era el Medellín. Claro, por obligación.
Ahora,
el mismo Juárez lo dice en la conferencia de prensa. Ellos eran los de la necesidad. Pero con todo y eso, mire, Medellín hace el gol. León se pierde una parecida que es un medio sombrero que tira, que le pega ahí al palo de la mano izquierda. La de Tecillo de cabeza que pasa rozando el vértice. Y la última de Kenner Valencia, que increíblemente se la pierde.
¿Y no tiene apuntaditas las de Nacional?
La de Nacional tengo, la del gol, tengo la de Sarmiento, que es muy clara.
La de Sarmiento es clarísima.
Pase extraordinario de Román.
Sí.
Extraordinario de Román. Tengo un remate de media distancia.
Hay otra de Román.
De Zapata.
Por derecha.
No. Ese es un pase que le hace, un muy buen pase que le mete Guzmán, que él controla y se le va largo.
Se le va largo.
No remata puerta. No, la de Juan Manuel Zapata es muy buena, que es un remate cruzado de mano derecha que ataja Chaux.
Sí, sí.
Y, ya sé cuál era la que usted dice de Román. Una que le queda ahí a...
que por queda esquina. Cerquita para meter y se enreda.
No. Le pega un remate fuerte, lo que va a las manos de Chaux.
Ah, esa.
Y la otra que cuentan clara es la de Morelos, pero donde la de Morelos entre estaba en fuera de lugar.
No, yo no la cuento porque estaba en fuera de lugar. Ahora, pero en general me pareció que fue un partido parejo, que tenía que arriesgar Medellín al final y lo hace. Y yo alcancé a pensar, dije, el riesgo es tanto que si Nacional se ajusta un poquitico en línea lo podía sorprender. Pero Nacional también creo que al final se conforman con el resultado 1-1. Once Caldas Junior, ya lo dijimos, Junior hace un primer tiempo sostenido, aguantado, y comienza bien el segundo. Sin profundidad, pero tratando de inquietar. Y después Once Caldas tiene 4 oportunidades de gol claras. Y América Santa Fe, ya hablamos de un partido que resultó ser mucho más pobre de lo que pensábamos. Evidentemente que la expulsión jugó un papel trascendental y América tenía que recogerse un poco y no arriesgar tanto, pero a mí sí me parece que le faltó a Santa Fe un poquito de más atrevimiento.
Aquí escribe Claudia González. Ojo que con el partido de Millonarios en Bogotá también había, a la misma hora, concierto de Linkin Park con Rock al Parque.
Y se llenó Linkin Park con 24,000 personas.
Pero César, la afición de Millonarios...
No, no, además la boletería vendida. Y sabe una cosa, sabe una cosa. Yo veo a Millonarios serio aspirante al título. Serio aspirante.
Sí.
Tiene que mejorar dos cosas. El gol está bajito en la producción de gol, 5 goles en los últimos 6 partidos, y creo que tiene que mejorar el rendimiento de los laterales. Ya está Bertel. Si Vanguero no ajusta las líneas y empieza a tener una figuración y un protagonismo mayor al que tiene, hombre, lo de Bertel, Bertel ha sido un lateral muy importante en Millonarios. Sé que lleva casi un año, toda esta temporada, sin poder estar por una lesión grave.
Por eso no es tan rápido, César.
Yo sé.
No es tan rápido.
Yo sé.
Pero a mí Vanguero no me ha chocado.
No. Yo no estoy diciendo que haya jugado mal, porque logró estabilizarse. Pero es que Millonarios no te genera fútbol desde atrás. A Millonarios se le acabó el fútbol de generación en ese primer pase desde atrás. Los volantes de marca no tienen esa condición. Ni Vega, que juega bien. Giraldo también está rindiendo, pero no tienen esa posibilidad de ayudar. Y me parece que los centrales se han quedado cortos. Ginás en el último partido lo intentó. Incluso apareció con una posibilidad por allá en el sector derecho, pero todavía está bajito Millonarios en ese tema de la generación. Y Gamero lo decía en el último partido frente al Pereira. Fue un partido muy enredado, nos faltó generar y tener profundidad. Y eso se necesita para ganar las finales. Pero Millonarios cada vez está más fuerte en zona defensiva.
La fecha 19, que será la definitiva, se va a jugar completica el jueves a las 7 de la noche. Todos los partidos tienen algo.
Todos tienen algo, y esa es una virtud del campeonato.
En la emocional, sí, totalmente. Sí. Alianza Bucaramanga. Bucaramanga todavía hace cuentas y llega vivo a la última jornada.
Necesita 3 resultados a favor.
Deportes Tolima Atlético Nacional. Los dos ya clasificados son aspirantes al punto invisible. A la ventaja deportiva. Boyacá Chicó, Millonarios. Millonarios, el punto invisible. La ventaja deportiva. ¿Chicó ya salvó la categoría?
Sí.
Bueno. Santa Fe Jaguares. Santa Fe, la categoría. Santa Fe, la ventaja deportiva. Y Jaguares, la permanencia.
Sí.
Fortaleza Águilas. Ese partido será en techo. Fortaleza.
Yo creo que es el partido 8. Más cómodo de todos para un equipo que está peleando cosas, porque Águila lleva 5 derrotas consecutivas.
Junior Deportivo Cali. Junior se juega también el permanecer en los 8. Oiga, Cali.
Junior lleva partido, 5 partidos sin perder, pero Junior lleva 3 empates en 0. O sea, bueno, que tampoco la mete.
América 11 Caldas. Buenísimo. Los dos allá arriba.
América 5 sin ganar.
5 sin ganar.
Once Caldas, 4 sin ganar.
No, América, 5 sin ganar, más los 2 de Copa, 7.
Sí, pero yo hablo de Liga.
Porque los 2 de Copa son el que empató con el Cali, ¿cierto?
Sí.
Y el que empató con Bucaramanga.
Con Bucaramanga.
Independiente Medellín, Envigado, los 2 frentes. Medellín todavía con posibilidades de los 8, dependiendo de 2 resultados. Y Envigado buscando la salvación.
Tiene Medellín 2 cosas buenas. Primero, que lleva 5 partidos sin perder. Y eso da seguridad. Y lleva 12 goles en 5 partidos, en los 5 últimos, que es el de cuota goleadora más alta en la liga en este remate.
La diferencia de gol del Medellín es de más 7, que lo hace peligroso.
Sí.
Porque, por ejemplo...
Como la diferencia de gol del Tolima de más 12, que lo puede poner a pelear en igualdad de condiciones por el punto invisible.
Deportivo Pasto Patriotas también se pelea los 8 con el Deportivo Pasto. Y pues ya explicábamos ayer, o lo hacía César, lo de Patriotas, para permanecer en primera división.
Tiene que ganar y que pierdan Jaguares y Envigado. Y Pasto lleva 10 goles en 5 partidos. Le rinde al Pasto y se salvó con el penalti bien pitado por Gallo en el minuto 96 frente a Equidad.
Y Deportivo Pereira Equidad, bueno, Pereira creo que son 4 resultados los que necesita el equipo matecaña.
4 resultados
pero tiene necesita vida, el Pereira. Tiene vida, así que también se juega a la misma hora, 7 de la noche.
Sí, pero esa es la más complicada. Oiga, a propósito del partido entre Equidad y el Deportivo Pasto, qué golazos los de Leider Riascos. Marcador derecho.
Ah, sí.
En el primero, oí la discusión de si le pegó al arco o no le pegó al arco. Yo creo que metió la pelota a la olla y el balón se cerró y le salió un golazo.
Y el segundo sí es un zapatazo.
Y el segundo es un zapatazo impresionante. Este jugador, muy bien, creo que fue la figura de la jornada, aunque pues no le sirvió mucho para Equidad. Vamos a hacer la pausa. Leonardo Patarroyo nos escribe, Guillermo Gómez Moreno, desde Barbosa, Antioquia, muchísimas gracias. Santiago Ramírez, pendiente también de la polla del fútbol. Jairo Ruiz habla que nos ve en el Canal 1 y expresa su opinión sobre el fútbol femenino. Habla del Real Madrid ante el Levante. A Linda Caicedo la ignoran sus compañeros, como a James, que tampoco se la dan en el Rayo Vallecano.
Y César hubiera sabido antes. Para ser futbolista profesional, jugar, debutar en primera división, parece el camino más cercano convertirse uno en youtuber, en celebridad de redes.
¿Por lo de Vélez?
Sí, por lo de Argentina, lo de Riestra. Qué horrible.
Cuente rápidamente.
Eso le va a salir mal a Riestra. Hay una indignación grandísima porque un streamer argentino, Sprint, debutó en primera división en el partido de Riestra frente a Vélez Sarsfield. Salieron los jugadores de Vélez Sarsfield a criticarlo. Ya salió también
la
dirigencia argentina.
Eso no se
hace. Y parece que va a haber una investigación.
Que ellos se queden en su cuento.
Jugó 40 segundos. Explicó Riestra que fue y se escudó en el presidente del Real Madrid.
En Florentino.
Florentino dijo, mire, como Florentino anda diciendo que es verdad que los jóvenes hoy no se interesan por el fútbol, entonces nosotros pusimos a un streamer a ver si nos veían. No fregué.
Eso salió mal, como salió mal más 57.
Horrible.
Ya seguimos. Gracias a Daniel Sarmiento desde Tampa, Hugo Arturo Rubiano desde Neiva. Nos ven por el Canal 1, por Redman Noticias y nos escuchan en Caracol Radio. Además pueden estar conectados con nosotros a través de YouTube. Gustavo Arenas desde Inglaterra, Nelson Corredor desde Ibagué, Marcos Lozano desde Chinchiná en el departamento de Caldas, allá tiene la sede el 11 Caldas. Oscar Romero dice que no le gusta el fútbol colombiano y que Fortaleza y Deportivo Pasto merecen entrar. Héctor Blandón hace una solicitud en el tema de Cardona de que no es bueno incitar las hinchadas. Y estos daticos para cerrar por ahora el tema de Liga Betplay. El número mágico no va a pasar de 30, puede incluso ser menor. Ninguno de los 10 primeros de la tabla ganó ayer. 6 empates. Ninguno de los 10 primeros ganó. Dairon Mosquera, 300 partidos con Santa Fe. Águilas, 5 derrotas seguidas y 10 partidos sin ganar. Enamorado, 19 partidos sin marcar con Junior. Lo de Enamorado se quedó en jugador de gambetas.
En amor fugaz.
Sí, señor. Junior Cerro
Remates. Por eso fue esto de lo que dijo Farías.
¿Sobre qué?
Pues para el partido pasado, ¿se acuerda? Que dijo que no podía quedarse esperando un jugador que hiciera.
Ah, pero fue Enamorado. ¿Y cuál fue el otro?
Pues no sabemos, pero dicen que Enamorado o Vaca.
No era Vaca. Era Enamorado o el otro delantero.
¿Quién? Ah, Castrillón.
Castrillón. Junior Cerro Remates al arco. Vaca entró a los 68 minutos, jugó 22 del tiempo reglamentario más 6 de adición, no tocó la pelota. Y un detalle que no es menor, el Junior cometió únicamente 4 faltas en el partido. Y América, 0 remates a portería.
Daniel Moreno, entre algodones, el goleador del fútbol colombiano y por ende del Deportivo Pasto, hasta última hora lo van a esperar, sobrecarga en el aductor, el salió cuando el partido lo iba ganando el Deportivo Pasto y se lo dieron vuelta y al final lo logró
ahora empatar. Cuando uno anda derecho, lleva 12 goles, ¿no?
Sí.
Cuando uno anda derecho, el hombre, en cualquier otro jugador, esa pelota que no pudo controlar.
La que le rebota en la rodilla.
Y le rebota entre la rodilla y la barriga, sale para arriba o sale desviada. La de Moreno entró y fue gol. Está derechito en el gol. Bueno, salió los convocados. 25 de Uruguay. Qué necio es Bielsa. Qué caprichoso es Bielsa. Es como esos abuelitos que... remilgados, ¿no le parece a usted?
Sí.
Remilgado. No dio la formación. Ya cuando estaban todos en la concentración...
Estoy mirando uno, pero no voy a decir quién habrá señales.
Bueno, vuelve Rodrigo Betancourt. Ya usted hablaba de Rodrigo Aguirre y de Juan Rodríguez, que es del Boston River. Está Mele, jugador del Junior, y regresan los suspendidos en aquella disputa con la tribuna en el partido frente a Colombia. Yo creo que no va a haber grandes novedades. Hace 51 años que Colombia no le gana a Uruguay en Montevideo y ha sido la única vez.
Eso ya es muy bravo.
Eso es muy bravo. Gol de Willington Ortiz al minuto 72, pase de Ernesto Díaz, y nadie se acuerda de ese partido. Un día le pregunté a Willington, hábleme de ese partido, es la única vez que le hemos ganado a Uruguay en Montevideo. Dijo, yo no me acuerdo de nada. Lo único que me acuerdo es que Ernesto Díaz me metió la pelota y yo definí.
Vea usted.
Es un partido que no
51
tiene
años,
una referencia histórica. 51
estuvimos,
años.
No sé si cerca, pero acuérdese el gran partido que se le hizo con Reinaldo Rueda, que lo perdíamos 2-0, lo empatamos 2-2 y lo terminamos perdiendo 3-2.
Ese estuvo muy cerquita porque era infinitamente superior Colombia, y en 5 minutos nos empataron el partido al final.
No, lo ganaron. No, ellos nos ganaban
2-0. No, nos empataron 2-2 y después nos ganaron, sí.
Sí, nosotros pusimos 2-1, no. Creo que ellos nos ganaban 2-0, César.
No, ellos ganaban 2-0, nosotros empatamos, 2-2, tienes razón.
Y lo voltearon.
Y nosotros seguimos derecho, atacando, y en un contragolpe nos
con
ganaron.
Con Pekerman no nos fue bien allá.
No.
Con Pekerman no nos fue bien en Montevideo. Sí, siempre es un partido muy duro y este tiene la carga de lo que fue lo que pasó en Copa América.
Mire, el equipo que ganó en 1973 en el Estadio Centenario de Montevideo, había 80.000 personas en el estadio. Estaba con Sape, Segovia, Oscar Ortega, el Flaco Rodríguez, el Alemán Moncada, el Hermenegildo Segrera, el Camello Soto, Ernesto Díaz, Morón y Willington. Ese ataque era bueno. Uh-huh. Willington, Morón y Díaz. Tremendo ataque y lo dirigía Tosa Vecelino.
Morón y Willington en ese entonces compañeros en Millonarios.
En Millonarios, sí.
Bueno. Oiga, César, no sé si fue la semana pasada o antepasada que le hablé. ¿Vamos a hablar algo más de selección o...?
De Colombia.
Sí. Porque me le iba a ir a Brasil un momentico.
A ver, de Colombia. De Colombia creo que no va a haber sorpresas. Me parece que va a ir Davinson de titular con Lucumí. ¿Usted cree lo mismo o no?
Sí, pero sabe que me estaban contando hace un momentico que Lorenzo quiere ver a Lucumí otra vez retomar su nivel, que en los últimos partidos no lo ha visto igual, no lo ha sentido igual.
Y no ha jugado igual con el Boloña, es que está Lucumí, ¿no?
Sí, me puso a dudar.
Sí, no ha tenido un gran nivel, pero yo se lo vuelvo a repetir. Si hay un jugador titular en la defensa de Colombia, se llama John Jader Lucumí.
Sí.
Va de titular.
¿Él es John Hader? No.
No, John...
John Lucumí.
John Hanner.
John Hanner Lucumí.
Sí.
Sí, en el Bolonia. Pero sí me contaron eso, César, que lo quiere ver otra vez un poquito más arriba de su nivel.
Pero la única manera es poniéndolo.
Sí, no.
Pero ese tiene categoría, es jugador de perfil zurdo. Yo creo que va Lucumí. Ahora en el medio, ¿Kevin Castaño u otro?
Sí, no está, lástima no estarle el mapa a este partido.
Sí, le voy a hacer una pregunta. Entre Sebastián Gómez y
Portilla,
¿cuál le gusta más?
Portilla.
¿Y Puerta está muy lejos de ellos?
Para mí Puerta es más un interior, más un llegador, más un hombre acompañante, lo veo tan...
Pero también tiene Julepe para marcar y para estar ahí.
Él en la selección sub-20 jugaba más de medio centro, pero a mí me gustaba más. Cuando Canté se paraba de medio centro y a él lo tiraban a hacer un interior.
Alguien me dijo que Lorenzo estaba pensando en alguna sorpresa. ¿Usted la ve? Yo no la veo muy clara, ¿sabe?
No. ¿Pero cuál podrá ser?
No sé. Bueno, Uruguay tiene a Olivera lesionado, tiene a Arrascaeta lesionado, tiene a Piqueres lesionado, Viña tuvo lesión de ligamento cruzado y tiene lesionado a Nico de la Cruz. No son bajas menores, pero pues va a volver Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur en la mitad y seguramente José Luis Rodríguez podría marcar el sector izquierdo.
Aquí don José Martín Ripoll me manda las dos alineaciones de Colombia y de Uruguay de ese partido 1-0. El técnico de Colombia era...
Tosa Veselinovic.
Sí, señor. Y me pongo a ver la de Uruguay. Héctor Santos, Luis Ubiña, Juan Mansnik, Gustavo De Simone, Mario Soriés, Víctor Espárrago, Alberto Cardacio, bueno, Luis Cubilla y Fernando Morena.
Claro, era un equipazo.
Francisco
arriba.
Bertocci y Rubén Corbo.
Era un equipazo. Sape me dicen que fue una de las figuras del partido. Pedrito Sape, que entre otras cosas va a recibir un homenaje muy merecido en los próximos días. Le mandamos a Pedro Sape un saludo muy especial porque tiene que estar en la lista de los grandes arqueros de Colombia. La gente no se acuerda porque fue hace mucho tiempo, pero en un partido le tapó dos penaltis a Morena con el hombro afectado.
Bueno, fue en la polémica, César, donde hablamos de los equipos brasileños y desde cuándo empezó el interés de ellos en la Copa Libertadores de América. Y me acuerdo que yo le decía a Steven, César, que la Copa de Brasil recaudaba en aquel entonces más dinero que la Copa Libertadores.
Correcto.
O entregaba más dinero al campeón. Hoy entrega más dinero al campeón que la Copa Sudamericana.
Sí.
El actual campeón Flamengo se llevó más de 16.6 millones de dólares.
Eso es un billetal muy
la
grande.
La Copa Sudamericana da alrededor de 10 millones. Se lo ganó con, en primera fase, 254 mil. En segunda fase, 308 mil. En tercera fase, 381 mil. En octavo, 600 mil. En cuarto, 780 mil. Semifinal, 1.6 millones. Y al campeón le dieron 12.7 millones. Eso es un platal, César. La Copa.
Es
la
un
Copa, platal. La Copa, no el Brasileirao. La Copa de Brasil, que es todos contra todos. Eso es una cosa larguísima. Da más de 16 millones de dólares.
Es que se habla, no. Se está hablando en la prensa brasileña que Cruzeiro, que es el equipo que se podría llevar a John Arias, va a invertir cerca de 80 millones de dólares en contrataciones y en divisiones inferiores para la próxima temporada. Pero mire, en la historia de Copa Libertadores empiezan ganando los uruguayos por allá en los 60. Peñarol gana los dos primeros torneos. Luego el Santos de Pelé se mete en la batalla y también gana dos torneos. Y después el tema se reparte entre los uruguayos y los argentinos hasta el 76, que gana Cruzeiro, y hasta el 81, que es donde los brasileños empiezan a figurar. Gana Flamengo en el 81, Grêmio en el 83. Hay un bache hasta el 92, que es cuando aparece el billete de la Conmebol y los uruguayos se vienen enseguidilla. Gana Sao Paulo 92, Sao Paulo 93, Vélez 94, Grêmio 95, Cruzeiro 97, Vasco 98, Palmeiras 99. Y en la última parte, ni se diga, los seis equipos de Brasil han ganado siete últimas Copas Libertadores. Se atravesó River Plate en el 2018.
Bueno, vamos cerrando, César, pero hay una noticia triste, sale desde Ecuador, la muerte de Marco Angulo, un jugador de 22 años, hoy o ahora último perteneciente a Liga Deportiva Universitaria de Quito.
Estuvo en la MLS, ¿no?
Claro, en el Cincinnati, jugador de selecciones juveniles, de proceso de selecciones juveniles y algunos llamados selección mayor, no estuvo en el Mundial de Qatar. 35 días internado tras un accidente automovilístico grave en el que además murieron dos compañeros suyos de equipo. Fue el 7 de octubre y lamentablemente tras 35 días de pelear por su vida falleció Marco Angulo, 22 años, jugador ecuatoriano.
Sí, fue una noticia muy triste. Fernando Villasboas, el presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol, ha prohibido el ingreso de camisetas de Messi al próximo partido de Paraguay.
Es el jueves a las 6.
Contra Ecuador, ¿no?
Es contra, no.
O contra Argentina.
Contra Argentina.
Ecuador el siguiente.
Contra Argentina.
Y ha prohibido también el ingreso de todo tipo de camisetas
de otros equipos.
Espéreme.
Porque es que contra Ecuador jugamos nosotros en la segunda.
Es primero Paraguay-Ecuador y después Paraguay-Argentina.
Uy, ya me puso a dudar, César.
A ver, yo la tengo por aquí.
Yo tenía para este jueves, jueves, Paraguay-Argentina, 6:30.
Sí, este jueves. Sí, prohibió las camisetas de Messi y las camisetas de la selección de Argentina. Además, a mí me parece que a nivel de selecciones el problema no es tan complicado. Bueno, nos están acosando porque tenemos jingle de Navidad.
Opa.
Don Juan Felipe, muchísimas gracias.
A usted.
A ustedes también por vernos y por escucharnos. Canal 1, Red Más Noticias y Caracol Radio. Chao, gracias.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.